Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro Sánchez de Granada y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué rápido se nos olvidan las cosas. Un mes ha pasado, solo un mes, desde las elecciones en Andalucía, y casi ni nos acordamos de lo que, sin duda alguna, supuso un antes y un después en la política española. Y a las pruebas me remito. El papel de Sánchez en el debate del estado de la coalición. La dimisión de Adriana Lastra, lo de Dolores Delgado, la reunión bilateral con Cataluña. La ley de memoria democrática con Bildu. En solo un mes han pasado muchas cosas y, ojo, les queda año y pico, ¿eh? Insisto, resulta evidente el antes y el después en la política española tras lo ocurrido en Andalucía. Así que vamos a recordar. Uno, para el PP fue más importante y representativo el resultado en Andalucía que lo de un año antes en Madrid con Isabel Díaz Ayuso o hace unos meses en Castilla y León. Hoy, Juanma Moreno debate en el Parlamento andaluz, mañana ya reelegido presidente. Claro, Feijóo no podía estrenarse mejor pensando en su futuro. Muy posiblemente el resultado hubiera sido el mismo o parecido con Juanma Moreno Bonilla si hubiera tenido a Casado al frente del PP, como ahora a Feijóo, pero evidentemente la irrupción del nuevo líder empujó a ese votante. Dos, Sánchez Lastra. Y lo de Lastra no es un apellido y perdón por el chistecito. Lastra es un verbo. Y lo saben el resto de varones del PSOE. Salvo los muy cafeteros tipo Baleares, Cataluña o el PSE en el País Vasco, Sánchez es un lastre. Que se lo pregunten, aunque no responderán, a Lambán en Aragón, a García Page en Toledo o a Fernández Vara en Extremadura. Los varones están temblando y, como ellos, cientos de alcaldes y alcaldesas, por supuesto. Tres, Vox se llevó el gran chasco. De ahí, en gran medida, su bajo perfil este último mes a modo de recomponer las filas y el discurso. En Vox saben que aquello de Macaela Olona, cuando dijo que Moreno Bonilla sería un buen vicepresidente suyo, fue un poquito una sobrada, una sobreactuación. Cuatro, Ciudadanos, la crónica de una muerte anunciada, programada, que yo personalmente lamento. Lo de Ciudadanos se estudiará en los libros de teoría política. Lo que no sé es cómo se estudiará. Lo último, de hoy mismo, la marcha de Luis Garicano del Parlamento Europeo de vuelta a la universidad. Cinco, las izquierdas de la suma famosa de Yolanda Díaz, o como se llamen, más los anticapis del Kichi y Teresa Rodríguez. ¡Qué espectáculo! No solo llegaron tarde, no solo Super Yol Divina de la Muerte se quitó de en medio, sino que es todo un vaticinio para el conjunto de España de por dónde van los tiros de la revolución bolivariana, eso sí, vestida de pijerío patrio. 6. Las causas del vuelco fueron y son muy variadas. Se vota por el Falcon, por los indultos, por la memoria de Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara, por Otegi y por Rufián. No se votó en Andalucía por el Estatuto de Autonomía, no. Se votó contra un modo de gobernar España de la mano de chavistas y de indepes. 7. El 28 de julio, con todo el mundo de vacaciones para que no se note, Sánchez recibirá a Juanma Moreno Bonilla en Moncloa. 8. Su persona está solo en su infinita sanchidad. ¿Quién es el número 2? ¿O quién es el futurible tras Pedro Sánchez en el PSOE? Muy fácil. No existe. Y en todo caso, no hacemos más que mejorar, sería Yolanda Díaz. 9. Termino casi como empecé. El PP, la foto de Feijóo y los suyos. Ah, y no equivocarse. Feijóo con Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla es una foto muy interesante para toda España. Lo saben el PP y lo saben el PSOE. Muy interesantes los nombres propios que acompañan en principio. Elías Bendodo, Juan Bravo, que proceden de Sevilla, Cuca Gamarra, González Pons. Y tercera clave, no se lo esperaban. Salvo el análisis del que nunca falla Narciso Michavila, no se lo esperaban ni ellos. De hecho, y yo estaba allí, el escaño 58 cayó con el 90% escrutado. Se sabía que el PP iba a ganar las elecciones, pero hasta pasar las 9 de la noche del día de los comicios, ni ellos mismos esperaban una victoria así. Ahora, como digo, les basta casi casi con no meter la pata. Ah, y mi postdata. Sobre el tal Santos Cerdán, el auténtico brazo derecho de Pedro Sánchez en el PSOE, su musa ideológica y su hombre de partido, diputado por Navarra. Un hecho le define y les delata. Santos Cerdán es el gran hacedor de los pactos con Batasuna en Navarra. Uña y carne del jefe. El PSOE no solo se va a reconstruir este año, no lo va a hacer, sino que va a ahondar en su estrategia. Ya lo estamos viendo. Solo así se entiende el asalto a la justicia, a las instituciones y los besuqueos babosos de Sánchez con Bildu y con Esquerra. Recordemos el nombre. Santos Cerdán.
Expósito. La linterna.
Empezamos con una última hora. El primer ministro italiano Mario Draghi pierde la mayoría parlamentaria para poder gobernar. ¿Qué ha pasado? Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues menuda tarde de infarto y qué virajes imprevistos los de la política italiana. Efectivamente, como dices, ha perdido los apoyos parlamentarios suficientes para gobernar una vez consumada la amenaza de Forza Italia y la Liga de no dar su confianza a un gobierno junto al Movimiento 5 Estrellas. Pero es que la crisis se ha incrementado tras la decisión del Movimiento 5 Estrellas de ausentarse también del Senado durante la votación, que ahora sigue en curso, pero ante estas bajas, Draghi, al perder la mayoría, lo que ha hecho, a pesar de haber estado intentando hasta el último momento salvar el gobierno, pues lo que ha hecho es salir del Senado, Ángel, para evitarse ese mal rato. Y en estos momentos se espera que acuda ante el jefe de Estado, Sergio Mattarella, para presentarle su dimisión definitiva. O sea que, Ángel, Italia tendrá elecciones anticipadas.
Pues mira, te lo querías perder. Gracias, Eva.
Un abrazo. Hasta
chao,
pronto.
Chao. Ahora sí, repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este miércoles 20 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. España sufre la peor campaña de incendios desde 2012.
Según los satélites europeos, se han quemado más de 190.000 hectáreas en lo que va de año. A esta hora sigue descontrolado el fuego de Ateca, que está, como digo, en situación incontrolable y ha obligado a desalojar a 1.600 vecinos en Zaragoza. También preocupa Cebreros en Ávila, donde ya son 3.000 las personas evacuadas.
Reino Unido ya tiene a los dos finalistas para liderar el Partido Conservador Británico.
Son el exministro de Economía Rishi Sunak y la ministra de Exteriores Liz Truss. Ambos se someterán ahora a una votación por correo postal entre las bases del partido y el ganador será anunciado el lunes 5 de septiembre.
ATA da el visto bueno a la reforma del sistema de cotización de los autónomos.
La reforma rebaja la cuota mínima de 200 euros en 2025 para los que tengan ingresos inferiores a 670 euros mensuales y mantiene la máxima en 590 euros para los que superen los 6.000 euros de rendimientos. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, explicará esta reforma mañana en el Pacto de Toledo.
La mitad de los conductores fallecidos en 2021 han dado positivo en alcohol o drogas.
Ojo, la mitad, ¿eh? Es casi un 4% más que en 2019, el año de referencia anterior a la pandemia. El alcohol ha sido la sustancia más detectada, mientras que en el caso de las drogas ha sido la cocaína, seguido de marihuana y psicofármacos.
Vegas Altas será el nombre de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena en Extremadura.
Ambos alcaldes rechazaron en junio las propuestas Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. El siguiente paso será aprobarlo en cada uno de los plenos de sus ayuntamientos. Está previsto que el proyecto de fusión se lleve a cabo en un plazo de 5 años.
Detienen en Asturias y en Madrid a dos cabecillas de los trinitarios.
El grupo estaba asentado en Gijón, acusados de participar en varias agresiones y robos con violencia a menores de edad. Durante los registros se han intervenido ropas identificativas de las bandas y armas blancas que les vinculan a la organización.
El tren extremeño llega más de una hora tarde en su segundo viaje a Madrid.
Este era el rápido, no, sí. Tiene pica de gracia, pero la verdad es que es para partirse. O sea, este es el famoso AVE, entre comillas, de alta velocidad, que inauguró Pedro Sánchez con el rey y con no sé cuántos hace 2 días, y está tardando más que el de antes.
Fantástico. Por no llorar, ¿eh?
Fantástico. Es el segundo retraso que sufre este tren desde que el martes entró en funcionamiento. Ya ayer tuvo una demora de más de unos minutos debido a que circuló por error por la antigua vía y no por la de alta velocidad. Lo de hoy no sabemos por qué, pero en fin. Nos quedan los deportes.
Sí, en fútbol. El Barça ya ha presentado de manera oficial a Lewandowski en Miami. Lo hace después de ganar su segundo partido de la pretemporada por 6-0 frente al Inter de Miami. Segunda medalla conseguida por España en el Mundial de Atletismo que se celebra en Estados Unidos. Ha sido otra de bronce y la ha conseguido Mohamed Katir en la final de los 1.500 metros. Y en el Tour, segunda etapa en los Pirineos con final en alto y en el que hemos visto a los dos favoritos disputarse mano a mano la victoria. Ha ganado Pogacar, que tan solo ha podido recortar 4 segundos a Vingegaard, que mantiene el maillot amarillo.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Seguimos con cielos despejados en la mayoría de España. Sí habrá nubes en el País Vasco y el norte de Galicia, donde se esperan lluvias hasta última hora de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, después de un breve respiro, esta noche vuelven a subir los termómetros 2 o 3 grados en gran parte del país. Así que mañana volveremos a alcanzar los 40 grados en zonas de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Te lo contamos ayer mismo aquí en La Linterna. El ladrón, los ladrones que robaron los vinos históricos de Atrio en Cáceres, valorados en casi 2 millones de euros, intentaron hacer lo mismo en Madrid. La policía espera poder interrogar al varón, un rumano de 47 años, una vez lo entregué a Croacia, donde ha sido detenido junto a su pareja. Los agentes lo localizaron en febrero en Rumanía, cuando fue a renovar su pasaporte. Juan Baño.
Efectivamente, la policía supo que el ladrón se llamaba Constantin Gabriel Dumitru 3 meses después del robo en el restaurante Atrio en Cáceres. En febrero fue detectado en Rumanía. Había ido, según ha sabido COPE, a renovar su pasaporte. Tiene también nacionalidad holandesa. Luego regresó a Madrid por una gestión familiar y volvió a salir de España. Los dos ladrones, él y su pareja, viajaron por varios países. Hace una semana estaban en Eslovenia y este lunes en Croacia, donde han sido arrestados. Antes de robar en Cáceres, robó al despiste en Madrid 2 botellas de 20.000 euros cada una. Comisario Garrido, jefe superior en Extremadura.
En el 2020, él es detenido también porque ha sustraído varias botellas de un vino de similares características por valor de 39.800. En esta ocasión lo sustrae de una bodega gourmet del barrio de Salamanca de Madrid.
También un whisky de 6.000 euros. Días antes de robar en Cáceres comieron en un 2 estrella Michelin madrileño, con una bodega importante. David, jefe de robos en delincuencia especializada.
Porque los hechos anteriores son hurtos, porque eran sustracciones al descuido en establecimientos abiertos al público. En Cáceres, digamos que dan un salto de calidad. Es un robo con fuerza. Yo creo que el pensamiento de ellos fue, ya que he preparado esto con tanto empeño, ¿para qué me voy a llevar 2 botellas si me puedo llevar 40?
45 en concreto. La policía busca ahora el vino. No es tarea fácil, nos dicen. También posibles colaboradores. Su pareja, 29 años, no tiene antecedentes. La policía no sabe por ahora cómo se hicieron con la tarjeta magnética que les abrió aquella noche la puerta de la bodega.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas y llamamos a Enrique Cerveto. Bruselas, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, hoy nos vas a hablar del rompecabezas de geografía y fronteras en el Cáucaso, de un grupo emergente de países que están formando un nuevo, no sé si eje, un nuevo grupito estratégico. ¿Quiénes son?
Pues fíjate, lo vas a entender muy bien, porque ayer en la interesante información de Mario Yáñez sobre tierras raras, uh-huh, mencionabas cosas como este rabito del mapa de Afganistán, sí, que conecta con China. Pues hoy me voy a centrar en otro de estos caprichos de la geografía, que es el corredor de Zangezur, que mide apenas 44 kilómetros y que transcurre a lo largo de la frontera entre Armenia e Irán, pero que conecta a dos partes de Azerbaiyán, y es lo que Azerbaiyán necesita para tener un paso directo hacia Turquía a través del enclave de Najicheván. Ya sabes que después de la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en la guerra de 2020, la paz que impuso Rusia prevé que haya un paso sin obstáculos por ese pasillo, y a cambio Azerbaiyán tiene que dejar también a los armenios que vayan sin obstáculos a la región de Nagorno-Karabaj, que es la fuente de la disputa y es una región habitada por armenios, pero dentro de Azerbaiyán. Los dos pasillos serán muy buenos para Turquía, sobre todo para Turquía, porque le permitirá no solo conectar con su gran aliado azerbaiyano, sino entrar así en el gran espacio turcomano, en esa Asia central, todos esos países que tú llamas los estanes, y que en la mitología turca están en la fuente de su nacionalismo. Y a Rusia, pues también porque le permite llegar directamente a Irán por tren con todas las conexiones económicas que eso conlleva.
Está apasionante esa región del mundo, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Oye, Irán, a todo esto el gran vecino del sur ayer recibió a Putin. ¿Qué piensa de todo esto?
Bueno, pues Irán, ese corredor de Zangazur, le importa mucho porque discurre a través de su frontera con Armenia, un país que no es solo un aliado, muy estrecho aliado de Teherán, sino que además representa la vía de salida para sacar su petróleo y su gas hacia Europa. Y por eso ha dicho que Azerbaiyán y Turquía no pueden ni siquiera imaginar apoderarse de ese corredor en territorio armenio y dejarle sin esa frontera con Armenia. Y lo digo en presente, porque como decías tú ahora mismo, se han reunido en Teherán precisamente Irán, Rusia y Turquía, que son países muy diferentes, que tienen objetivos opuestos en muchos puntos, por ejemplo en Siria, pero que tienen una necesidad absoluta de entenderse, hasta el punto que aunque uno de ellos es de la OTAN, por ejemplo Turquía, y otro Rusia es ahora el principal adversario de la alianza, pero los tres comparten un interés por rechazar el modelo de sociedad liberal de Occidente y saben que estos nervios ferroviarios en el Cáucaso les convienen a todos. Falta cerrar el acuerdo sobre este corredor del que te hablaba, que es parte del precio de la derrota de Armenia, y aunque hay pocos avances, los dos países, Armenia y Azerbaiyán, negocian los detalles en Georgia, que es el tercero de los dos países que están interesados en esta red de comunicaciones. Y ya tenemos ese grupo que hablábamos al principio, ese polo, ese eje, que algunos han empezado a llamar el grupo de los 3+3, tres grandes, Rusia, Turquía, Irán, que se comunicarán a través del encaje de los tres pequeños, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que están todos ellos formando esta alianza ventajosa.
Pues habrá que coger un atlas para entenderlo bien, porque la geografía efectivamente es complicadísima, pero muy interesante. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ha pasado por Herrera en COPE, ha valorado la etapa de Delgado como fiscal general del Estado. Para Dexeus, el nombramiento de Delgado supuso un daño irreparable para la imagen de la institución.
Fue demoledor para la imagen de la Fiscalía porque suponía un ataque a los principios de imparcialidad y neutralidad de la institución. Suponía un avance en la intromisión del Poder Ejecutivo en la Fiscalía General del Estado. Fue un daño irreparable.
Aurelio es un vecino de una de las zonas afectadas por los incendios en Aragón.
Los distintos focos están activos y mantienen en alerta nuestros bosques. Hay más de 70.000 hectáreas afectadas en 7 comunidades.
La verdad es que con mucho miedo y con mucha rabia y impotencia, como que estás viendo las llamas y que se está quemando todo y que no puedes hacer nada, es que es una cosa, como decirte, horrorosa. Es que, de verdad, es que ya daba miedo verlo. Cuando se metían en las mantas de los pinos y eso, pues hacían una llama que parecía el infierno.
Úrsula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea.
Bruselas ha dado a conocer su plan de ahorro energético. Ha solicitado a los países miembros que reduzcan voluntariamente el consumo de gas desde agosto hasta el próximo marzo.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
Y este es de esos cortes inolvidables. Boris Johnson, todavía primer ministro británico.
Ha confesado que ser jefe de gobierno ha sido el gran privilegio de su vida. Así ha sido su despedida en su última intervención ante la Cámara de los Comunes antes de dejar el poder en septiembre.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Es que es un notas el tío, impagable. Y el sonido musical, Bryan Adams.
Sorprendido a sus seguidores con un concierto en acústico en la cafetería La Batalla de Rande en Vigo, guitarra en mano y con todos los miembros de su equipo. Lo hizo justo antes de su concierto en el campo de fútbol de Astravesas, ante casi 11.000 personas.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Ahora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero contar la historia de Tusaiwe, una joven de Malawi, un país situado al este de África. A sus 23 años, solo, Tusaiwe es madre soltera, pero no de uno o dos hijos, no, no. Tiene 37 niños. Sí, has oído bien. 23 años, madre de 37 críos. Su historia es increíble. Con solo 15 se quedó embarazada, pero el padre de su hijo les abandonó. Si me permites, por la zona es lo habitual. Pero eso no es todo. Cuando aceptó que iba a ser madre soltera, la vida le volvió a golpear. Su hijo recién nacido nació con autismo. Los primeros meses no fueron fáciles y la gota que colmó el vaso fue el trato que recibía aquel niño en el colegio.
Cuando me di cuenta de que mi hijo era autista, me interesé por cómo lo trataban en la escuela. Descubrí que abusaban de él, como no lo entendían, porque él no puede hablar, no le cambiaba ni el pañal.
Tusaiwe se armó de valor y después de 2 años de aprendizaje decidió dedicar su vida al niño y a muchos otros niños como él. Así que creó la Fundación Yana. El objetivo, ayudar a todos los chavales que tuvieran necesidades especiales.
Me senté y pensé, ¿por qué no abro mi propia escuela? Así podría ayudar a mi propio hijo y a otros muchos niños. Decidí abrir la escuela y así pude ayudar a otros niños con el mismo problema. Incluso descubrí algunos casos de niños que tenían autismo y sus propios padres no lo sabían.
Todo empezó con una pequeña escuela, pero Tusaiwe fue acogiendo bajo su techo a niños abandonados, huérfanos, con discapacidades. En la actualidad vive con 37 críos. Cuida de ellos, les da de comer, les educa. Es su madre. Esta mujer, aún tan joven, saca tiempo para ayudar a todas las madres solteras de la zona.
Empowering Young Mothers es una iniciativa para empoderar a mujeres como yo, porque con toda mi experiencia y todo lo que he vivido, entiendo cómo se sienten aquellas madres adolescentes. Por ese motivo abrí esta organización, para ayudar a estas mujeres y que puedan centrarse en cosas como la costura, el diseño, la música o el arte.
Tusaiwe es un ejemplo de superación, es la definición de mujer empoderada. Ella misma fue abandonada por sus padres cuando tan solo era un bebé. Por eso no quería que todos esos niños pasaran lo mismo que ella. Ahora, Tusaiwe vive gracias a su cuenta de TikTok, donde ya supera el millón de seguidores. También recibe donaciones de particulares. Su objetivo es que la fundación siga creciendo y pueda ayudar cada vez a más gente. Lo último que ha hecho es comprar un terreno en Susu, en Malawi. Ahí quiere montar un pueblo. Sí, sí, un lugar donde esos niños puedan vivir, educarse y nada más y nada menos que ser felices. Nos damos un paseo por las redes sociales. Ya ha pasado un mes desde que Juanma Moreno ganó por mayoría absoluta en Andalucía. Y empieza su investidura, Silvia.
Sí, muchas cosas han pasado desde entonces, en este último mes. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope y también en nuestra web, en cope.es. Iván, personalmente creo que las elecciones de Andalucía han sido un punto de inflexión para todo el país. Hay que mirar por lo que nos conviene y creo que a estas alturas lo sabemos. Fíjate que Victoria piensa todo lo contrario. El 19 de junio pensé que la política de España cambiaría tras la victoria de Juanma Moreno, pero veo que todo sigue igual. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez sigue en su línea. Mucho hablar y poco hacer.
Tiempo de tertulia. Hoy con David Alandete, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy hemos tenido aquí en Washington de visita a la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, que ha tenido una serie de reuniones con su homólogo. El tema que quería proponer es a qué viene recientemente tanta visita del gobierno de España a Estados Unidos. ¿Cómo han cambiado las relaciones en los últimos meses tras una aparente frialdad? ¿Y qué es lo que está buscando Sánchez en este momento con la Casa Blanca de Biden?
Venga, pues luego comentamos, David. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Llamadme a Manolo Lama. Deportes en La Linterna en 4 minutitos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, nos vamos a marchar a Estados Unidos. Te invito a que te vengas a Miami y a Los Ángeles para que conozcas la última hora del Madrid del Barça. Te digo que el Valencia va ganando en su segundo amistoso 0-1 y además jugando bien al fútbol. Última hora del Tour de Francia y sobre todo última hora de nuestra chica, que a las 9 se lo juegan con las inglesas.
Venga, te espero en 3 minutos.
Aquí estaré.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.